escribo aquí en el Dhamma Vihara. Y quisiera explicar sobre la práctica de las enseñanzas del Buda. La práctica de las enseñanzas del Buda es una práctica de purificación. Se dice de que existen tres puertas de acción: el cuerpo, el lenguaje y la mente. A través de estas tres puertas nosotros actuamos, realizamos acciones, y esta práctica de purificación consiste en purificar estas tres puertas de acción: la puerta del cuerpo, la puerta del lenguaje y la puerta de la mente. Esta es una práctica gradual, o sea que gradualmente nosotros vamos a ir purificando las acciones corporales, verbales y mentales. Y en la medida de que nosotros vayamos, en la medida que nosotros logremos purificar estas tres puertas, nosotros vamos a lograr precisamente el objetivo de las enseñanzas del Buda, que es la erradicación o la eliminación del sufrimiento. O sea, aquí es un resumen un poco de la práctica de las enseñanzas del Buda. Entonces es importante que nosotros tengamos presente de que esta práctica es una práctica de purificación. ¿Por qué? Porque existen lo que se denominan impurezas mentales, y porque existen esas impurezas mentales, nuestras acciones a través de estas tres puertas son acciones muchas veces incorrectas. Entonces, en la medida de que nosotros tengamos estas impurezas mentales y que estas acciones a través de estas tres puertas sean acciones incorrectas, nosotros vamos a experimentar sufrimiento. Entonces, en las enseñanzas del Buda, el sufrimiento está inmediatamente ligado a las impurezas de la mente. Y en la medida de que nosotros logremos gradualmente eliminar estas impurezas de la mente, nosotros vamos gradualmente a ir eliminando el sufrimiento y eventualmente eliminar completamente el sufrimiento. Entonces es un resumen en relación a lo que es la práctica. Ahora, pero esta práctica es una tarea bastante compleja y que requiere mucho trabajo. Entonces por esa razón esta práctica se divide básicamente en dos o tres etapas. La primera etapa, que consiste en la purificación de la puerta del cuerpo y el lenguaje. Las acciones que nosotros realizamos a través de la puerta del cuerpo y el lenguaje es la primera parte de la purificación. Y a veces eso se denomina en pali sila visuddhi, la purificación de la moralidad, o nosotros podríamos decir también que es la parte ética de las enseñanzas del Buda. Porque los seres humanos, a través de las puertas del cuerpo y la puerta del lenguaje, podemos realizar acciones que son acciones en detrimento de otros seres. Las acciones que nosotros realizamos a través de la puerta del cuerpo y el lenguaje son acciones que, si nosotros no tenemos control sobre las mismas, nosotros podemos dañar y causar sufrimiento a otros seres. Entonces, la puerta del cuerpo y el lenguaje se dice de que es el dominio de la ética o de la purificación de la moralidad. Y esa es la primera parte de la práctica, que es importante dentro de las enseñanzas del Buda. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad de no causar sufrimiento a los demás. De acuerdo con las enseñanzas del Buda, de eso depende de nosotros. Eso depende de nuestras acciones. Y si nosotros nos establecemos de tal manera en las acciones del cuerpo y el lenguaje, nosotros vamos a evitar hacer daño a otros seres. Entonces esa es la primera parte de la purificación, la primera parte de la práctica de las enseñanzas del Buda. Eso corresponde con los preceptos que nosotros tomamos hoy en la mañana, que los primeros cinco preceptos son los que expliquen normas o reglas éticas universales de conducta. El parámetro aquí es de que ningún ser que existe en el universo, o digamos en el mundo, quiere sufrir. En ese sentido, los seres somos iguales. Si nosotros nos vemos desde esa perspectiva, todos los seres tenemos eso en común, que ningún ser desea sufrir. Entonces, la ética en el budismo tiene como propósito evitar causar sufrimiento a los demás. Entonces, basado en este principio de igualdad, entonces en el budismo el principio de igualdad no es el principio de igualdad ante la ley, o sea, si está en la constitución de un país u otro. El principio de igualdad está determinado por el hecho de que ningún ser que existe quiere sufrir. Entonces, como eso es así, y eso es universal, entonces nosotros tenemos una responsabilidad de establecernos de tal manera de que nuestras acciones no causen sufrimiento a los demás. Ahora, esto parece simple, pero en realidad la mayor parte de la humanidad, de acuerdo con la enseñanza del Buda, no sigue esto. Y es por eso de que existe tanto sufrimiento en el mundo que los seres humanos causamos a otros seres. Ahora, la ética en el budismo no solamente contempla el respeto a los seres humanos, sino también a otros seres. Entonces nosotros tenemos que establecernos de tal manera que nuestras acciones físicas y verbales sean de tal manera de que nosotros no causemos daño. Ahora, y eso está basado, como expliqué anteriormente, en este principio de igualdad, que está determinado no por una cuestión legal o de la Carta Magna, sino está determinado por la cuestión de que nadie quiere sufrir. Entonces, comparándose uno mismo, como el Buda dice, con los demás, uno no debería hacer sufrir o causar sufrimiento a través de otro. O sea, el Buda dice de que comparándose uno mismo con los demás, uno no debería hacer sufrir a otro o causar sufrimiento a otro por medio de un tercero. Esto también es importante, porque nosotros podemos causar sufrimiento directamente a través de nuestras acciones físicas y verbales, o nosotros podemos causar sufrimiento a través de otros seres, si nosotros podemos influir en las decisiones o en las acciones de los demás, nosotros podemos hacer que otros seres causen sufrimiento a otros seres. Entonces aquí tenemos dos cosas. Uno no causa sufrimiento directamente y uno no hace que otros seres causen sufrimiento a otros seres a través de nuestras acciones físicas y verbales. Entonces, y eso está basado en este principio de comparación de uno con los demás. Y esa es la primera parte de la práctica de la purificación de las enseñanzas del Buda. Y esa práctica de purificación, como ustedes pueden ver, la primera parte de la práctica de la purificación consiste en dejar de causar sufrimiento a los demás. Ahora, la segunda parte de la purificación es la parte mental, psicológica de cada uno de nosotros. Y esa segunda parte de la purificación es bastante más difícil de lograr. Pero la parte de purificación de la ética está íntimamente ligada con la purificación, lo que nosotros llamamos la purificación de la mente. En pali se denomina citta visuddhi. Entonces nosotros tenemos la purificación de la moral, sila visuddhi en pali, y la purificación de la mente, citta visuddhi. Y la purificación de la mente está íntimamente ligada con la purificación de la moral o la ética. Y el Buda dice de que si nosotros no nos establecemos primero en la purificación de la moral o en la ética, nosotros no vamos a poder purificar la mente, porque la mente y la ética o la moral están, no obstante nosotros las separamos para explicar, están íntimamente ligadas. ¿De qué manera? De una manera psicológica, porque si nosotros no tenemos moral o ética, y si nosotros causamos sufrimiento a otros seres, el Buda dice de que nosotros no vamos a tener una mente en paz o una mente tranquila. Entonces, satisfacer la ética o la moral o la purificación de la ética primero es una condición necesaria para poder trabajar en la purificación de la mente. Porque si nosotros no estamos establecidas en esta purificación de la ética o la purificación de la moral, nosotros no vamos a poder lograr la purificación de la mente, porque nuestra mente va a estar desasosegada, con sentido de culpa, remordimiento, preocupación, enojo, resentimiento, una serie de estados mentales insanos que están asociados con la cuestión de las transgresiones éticas. Solamente cuando nosotros tenemos o hemos establecido la purificación de la moral o la purificación de la ética, nuestra mente va a estar en condiciones para que nosotros trabajemos sobre la misma para purificarla. Es como un campo. Para poder sembrar algo, nosotros tenemos que preparar ese campo, limpiarlo, etc. Entonces, de la misma manera, la ética es esa tarea preparatoria para la purificación de la mente. Ahora, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, la purificación de la mente no es algo, no es lo primero. Lo primero es la purificación de la moral o la ética, y no solamente es lo primero en las enseñanzas del Buda, sino que es algo que nosotros no tenemos alternativa, de acuerdo con la enseñanza del Buda. Porque si nosotros no nos establecemos en la purificación de la ética, nosotros es como si no fuéramos humanos. La humanidad que nosotros poseemos, de acuerdo con la enseñanza del Buda, está determinada por nuestras acciones, por nuestra ética. Entonces, en la medida de que nosotros tengamos ética, nosotros estamos, como normalmente me gusta decir, validando nuestra humanidad. Pero si nosotros no tenemos establecida esa ética, nosotros no obstante tenemos esta humanidad en físico, en cuerpo, en materia, nuestra humanidad no está validada por nuestras acciones. Entonces, de acuerdo con la enseñanza del Buda, la ética es necesaria continuamente, hasta que uno muere, porque de esa manera nosotros estamos manteniendo y validando nuestra humanidad. Nuestra humanidad se valida, por decirlo así, a través de nuestras acciones físicas y verbales que no causan sufrimiento a otros seres. Entonces, esta primera parte de la purificación, o esta primera parte de la ética, es ineludible, ¿no? Y además de ser ineludible, es la condición necesaria para que nosotros podamos trabajar en la segunda parte, que es la purificación de la mente. Y la parte de la purificación de la mente tiene dos aspectos, lo que se llama el aspecto de la concentración y lo que se llama el aspecto de la sabiduría. El aspecto de la concentración es la parte de purificación que nosotros logramos cuando inhibimos o eliminamos temporariamente las impurezas mentales a nuestra mente. Y el aspecto de la sabiduría es la parte de purificación que nosotros logramos cuando nosotros podemos ver la realidad tal cual es, de acuerdo a las tres características universales de la impermanencia, de la insatisfactoriedad y la insustancialidad. Entonces, ustedes vienen a un retiro, en realidad uno se olvida de la primera parte normalmente, la parte de la purificación de la moral y la purificación de la ética, porque ustedes toman los preceptos y después ustedes se ponen a meditar. Y ustedes en la práctica de meditación, ya sea meditación sentado, meditación caminando, están trabajando con la purificación de la mente, con la parte de la mente. No están trabajando con las otras puertas, porque la ética está establecida. No obstante eso, pues ustedes están en un retiro por 2 días, después regresan al mundo, y por eso es importante que uno tenga presente esta cuestión de la purificación de la moral o la ética cuando uno regresa al mundo, porque uno está continuamente interactuando con otros seres, y es importante que uno aplique, ponga en práctica esta ética, ¿no?, en la vida cotidiana. O sea, cuando uno está en el monasterio, prácticamente todo eso está resuelto. O sea, uno está en un ambiente completamente controlado, o sea, con preceptos, o sea, un lugar ideal. Pero después uno tiene que regresar a sus tareas habituales, a su trabajo, etc. Entonces uno tiene que tener presente esta purificación de la moral o la ética, o sea, muy especialmente, sobre todo, cuando uno no está aquí. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan presente que la parte ética es ineludible y además, como dije, es la condición necesaria para la purificación de la mente. Y si el mundo comprendiese acerca de estas cuestiones éticas, de la forma que están planteadas en el budismo, de la comparación o este principio de igualdad, como me gusta llamar, de la cuestión de que nadie quiere sufrir, y la gente siguiera estos preceptos, estas reglas éticas, porque comprendiese esto, pues el mundo sería muy diferente a lo que es ahora. O sea, la relación entre los seres humanos sería muy diferente, o sea, porque la parte ética no solamente logra el aspecto de no causar sufrimiento a los demás, sino también hay una serie de virtudes y valores positivos que se crean cuando uno sigue estas normas éticas, como por ejemplo la confianza, ¿no?, la honestidad. Hay una serie de principios positivos o valores o virtudes que uno está indirectamente cultivando cuando aplica estos principios éticos. O sea, cuando uno sigue estos principios éticos, en realidad uno es inofensivo con relación a los demás. Y cuando uno es inofensivo con relación a los demás aprenden a confiar en uno. Y cuando los demás aprenden a confiar en uno, o sea, las relaciones que se establecen son relaciones basadas en el Dhamma o las enseñanzas del Buda. Y esas relaciones son relaciones que están basadas en principios importantes, o sea, y no en cuestiones de intereses o que uno quiere sacar de otro, ¿no?, como normalmente son muchas de las relaciones, ¿no? Entonces, por eso normalmente en el budismo se habla de tener un buen amigo. O sea, en Pali se denomina Kalyana Mita. Un buen amigo es precisamente una persona, ¿no?, que sigue estos principios éticos, y no solamente los sigue uno, sino uno fomenta que los demás los sigan. Entonces, cuando se crean relaciones basadas en en estos principios éticos es que relaciones son relaciones perdurables, o sea, porque están basadas en valores, en virtudes fundamentales. Entonces, no obstante, o sea, ahora nosotros en el retiro estamos meditando y observando la mente, y cuando estamos caminando estamos trabajando en la purificación de la puerta de la mente. Es importante que ustedes no olviden esta purificación de la moral o la parte de la ética, porque ustedes mañana están de regreso en el mundo, y entonces yo me enfrento a una serie de circunstancias y condiciones. Hay muchas veces personas de que no entienden acerca de esto, o no tienen interés de escuchar acerca de esto que el buen señor. Entonces muchas veces no es fácil, o sea, las relaciones, o ¿cómo se dice?, relacionarse con los demás. Entonces, por eso, entonces primero hablamos de esta parte ética o la purificación de la moral. Y después está la purificación de la mente. La purificación de la mente es algo mucho más complejo. La mente, de acuerdo con la enseñanza del Buda, es el origen de todo, lo que nosotros hacemos. Si nosotros no tuviésemos estas impurezas mentales que pertenecen al dominio de la mente, nosotros no tendríamos que preocuparnos por muchas cosas. Pero como nosotros estamos llenos de impurezas mentales, nosotros tenemos que preocuparnos, porque si estas impurezas mentales muchas veces toman control de nosotros y salen de su dominio natural, que es la mente, y se establecen en las acciones físicas y verbales. Y cuando se establecen en las acciones físicas y verbales, nosotros nos metemos en muchos problemas. Pero de cualquier manera, la práctica que nosotros estamos realizando entonces tiene como objetivo trabajar con esta puerta de la mente, con esta purificación de la mente. Y lo que nosotros estamos haciendo en realidad es observar las cosas tal cual son. Eso es lo que se llama en Pali Vipassana. Y Vipassana significa observar la realidad sin que nosotros deliberadamente intervengamos o la cambiamos. Nosotros comenzamos con la observación de la respiración, que es algo que todos tenemos y que está ocurriendo continuamente, o sea, de que es totalmente natural, y observamos los fenómenos que pueden manifestarse sin que nosotros nos induzcamos o deliberadamente hagamos que se manifieste. Porque nosotros deliberadamente nos ponemos a pensar acerca de algo cuando estamos realizando este tipo de práctica, sino que nosotros observamos aquello que se manifiesta. Si nosotros deliberadamente estamos trayendo a nuestra mente algo, bueno, nosotros ya estamos un poco fuera de esta práctica. La belleza de esta práctica es que nosotros nos convertimos en observadores de la realidad. Y en la medida de que nosotros realicemos esta práctica correctamente, nosotros vamos a convertirnos en observadores objetivos de la realidad. No obstante sea uno mismo el que está observando, pero uno va a observar esa realidad sin identificarse, sin involucrarse. Entonces, eso es la práctica de la meditación de introspección. Y el propósito de esa práctica es que nosotros podamos comprender la realidad sin distorsiones, tal cual es. Nosotros normalmente tenemos una visión distorsionada de la realidad. Y la visión distorsionada de la realidad que nosotros tenemos es precisamente por estas impurezas mentales que existen en cada uno de nosotros. Y entonces esas impurezas mentales intervienen de distintas formas y hacen de que nosotros no podamos comprender o ver la realidad en su verdadera naturaleza. Ahora, el Buda descubrió de que la realidad es impermanente. Es una de las tres características universales. Todo está cambiando. Ahora, eso es algo que uno no necesita meditar para darse cuenta, ¿no? Pero esa impermanencia que nosotros nos damos cuenta de, sin meditar, no es suficiente de acuerdo con la enseñanza del Buda. Entonces nosotros necesitamos descubrir esa impermanencia a un nivel mucho más profundo que ese nivel que nosotros ya comprendemos. Entonces, para esa razón, nosotros tenemos estas instrucciones. Entonces, en la medida de que nosotros podamos discernir a través de nuestra observación que cada cosa que nosotros ponemos la mente está cambiando, va a llegar un punto en que todo aquello que nosotros observamos lo vamos a ver como cambiante, porque no hay nada de que no esté cambiando. Entonces, en la medida de que nosotros podamos descubrir esa característica de impermanencia, la forma en que nosotros vamos a relacionarnos con la realidad va a ser diferente. En la medida de que nosotros no podamos, no veamos esa impermanencia a ese nivel profundo, nosotros nos vamos a relacionar con la realidad de una manera no hábil. En la medida que nosotros podamos ver esa impermanencia, nosotros nos vamos a relacionar con la realidad de una manera hábil. Entonces, esa práctica es una práctica, de acuerdo con la enseñanza del Buda, que es la práctica de la sabiduría. Entonces, esa es una parte de las enseñanzas del Buda para purificar la mente. Pero hay otra parte también, que es una parte un poco más que uno deliberadamente hace algo. Y es, por ejemplo, lo que nosotros practicamos hoy en la mañana, que es la práctica del amor benevolente, por ejemplo. O sea, en la práctica del amor benevolente, ustedes pueden ver, es algo que uno deliberadamente hace. O sea, uno pone su mente en eso y toma a los seres como objeto y desea que los seres estén bien, como dijimos, estén felices y estén en paz. Entonces es algo que uno deliberadamente se propone hacer y uno lo hace y uno pone la mente en eso. Entonces ese es otro tipo de práctica que también tiene como propósito la purificación de la mente, pero esa práctica pertenece al dominio o la esfera de la concentración. No significa de que no exista sabiduría en esa práctica y no exista concentración en la otra práctica. Eso no es lo que quiero decir. En ambas prácticas existen ambas. Pero cuando nosotros decimos de que es una práctica de concentración es porque esa práctica predomina precisamente ese factor, esa facultad, que es la facultad de concentración. Entonces nosotros tenemos esta práctica, por ejemplo, como la práctica del amor benevolente, que nosotros realizamos. Y esa práctica del amor benevolente, deliberadamente uno pone la mente y desea que los seres estén bien, estén felices y estén en paz. Y como yo expliqué hoy en la mañana, esa práctica incluye a todos. O sea, aquí nosotros no discriminamos, o sea, si son budistas, si no son budistas, incluso si son humanos o no son humanos, o sea, nosotros, todos los seres son objeto eventualmente de esta práctica de amor benevolente. Y precisamente eso es algo muy importante. El Buda dice en uno de los discursos de que así como una madre protege a su único hijo a una costa de su propia vida, de la misma manera uno debería desarrollar un corazón sin límites hacia todos los seres. O sea, de que es un objetivo, o sea, totalmente inalcanzable, si ustedes se dan cuenta de esto, ¿no? O sea este paradigma, este modelo de la madre, ¿no? O sea, uno no va a esperar que la madre, o sea, quiera a todos los seres, ¿no?, de la misma manera que a su propio hijo, ¿no? Pero esta práctica de amor benevolente tiene como objetivo que así como la madre quiere a su propio hijo a una costa de su propia vida, uno quiere a todos los demás seres y desee por el bienestar de todos los seres de la misma manera que la madre desea por su propio hijo. Entonces es una morada sublime, como se llama en el budismo. Es algo que nosotros tenemos que cultivar y desarrollar y gradualmente desarrollar nuestra mente para gradualmente ir aproximándonos hacia ese objetivo, por más lejos que pareciera estar, ¿no? Pero es muy importante también esta práctica, si ustedes se ponen a ver, porque yo muchas veces me pregunto, ¿por qué es tan difícil extender la solidaridad del amor filial hacia otros seres que no están relacionados sanguíneamente con nosotros? En la medida de que una sociedad logre extender esa solidaridad que existe, o sea, normalmente entre personas de una misma familia, en la medida de que la gente comprenda la importancia de esto, nosotros vamos a lograr crear un orden social mucho más armonioso, mucho más equitativo, mucho más justo de lo que nosotros vivimos actualmente. Entonces esta práctica de amor benevolente no solamente es algo que tiene como objetivo la purificación de la mente, como nosotros lo estamos practicando, sino esta práctica de amor benevolente tiene como objetivo, o sea, establecer un orden social, ¿no?, mucho más solidario, o sea, entre todas las personas que viven en sociedad. Entonces, pero nosotros estamos hablando ahora de la purificación de la mente. Entonces, esta práctica de amor benevolente es una práctica que nosotros realizamos solamente unos minutos a la mañana, pero es una práctica que es muy benéfica y también es muy necesaria, ¿no? Porque se dice de que el amor benevolente es el antídoto o lo opuesto de la impureza mental, del enojo, del odio, de la aversión. Entonces, en la medida de que nosotros necesitemos trabajar con este tipo de impureza mental, que es tan común, ¿no?, y que tanto daño hace, nosotros necesitamos practicar y cultivar esta práctica de amor benevolente. Y esta práctica de amor benevolente, metta en pali, tiene beneficios tanto para la persona que la hace como para aquellos que reciben de nosotros eso. Ahora, para que esta práctica sea benéfica y tenga más beneficios, es necesario que nosotros cultivemos y practiquemos. O sea, que no es algo, o sea, por eso es bueno, o sea, acostumbrar la mente a que vaya, por decir así, por esos carriles del amor benevolente, y sobre todo cuando uno se vincula con otros seres sintientes. Entonces eso es importante comprender, y también es importante comprender que el Buda dice de que esta es una práctica de protección. Entonces hay una serie de prácticas de protección que nosotros realizamos, y la práctica del amor benevolente es una práctica de protección. Entonces eso también es algo que tenemos que considerar, los beneficios que tenemos cuando realizamos esa práctica desde el punto de vista de las raíces insanas del odio, del enojo, de la aversión, y también con relación a la categoría que establece que esta práctica es una práctica de protección para la persona que lo realiza, ¿no? Por esa razón nosotros normalmente practicamos eso y hacemos cánticos en pali de la práctica del amor benevolente. Entonces eso es algo que la persona que lo realiza va a lograr, y además tiene una serie de beneficios mundanos, podríamos decir, como por ejemplo la persona que practica el amor benevolente duerme bien, se despierta bien, no tiene pesadillas. La persona que practica amor benevolente es querido por los demás. O sea, hay una serie de beneficios así que uno puede obtener por medio de esta práctica. Entonces, desde el punto de vista individual, nosotros tenemos una serie de beneficios, y también con relación a los demás. Cuando nosotros predicamos amor benevolente, nosotros vamos a influir favorablemente en los demás. Entonces, esa otra práctica de amor benevolente también es una práctica de purificación que nosotros podemos realizar, ¿no? Y la práctica de la meditación introspección, la meditación vipassana, es otra práctica que nosotros estamos realizando la mayor parte del tiempo, precisamente en este retiro, ¿no? Como yo decía, o digo en algunas ocasiones, nosotros podemos hacer un retiro únicamente de práctica de amor benevolente. Pero como normalmente la práctica que el Buda enseñó es la meditación introspección, o sea, es la práctica budista por excelencia, entonces nosotros cuando hacemos un retiro aquí normalmente practicamos este tipo de meditación vipassana. Pero no significa de que nosotros tenemos que descuidar o no practicar ese otro tipo de práctica. Entonces, esas dos prácticas, entonces lo que nosotros llamamos la meditación de tranquilidad, que el amor benevolente es parte, y la meditación de introspección, que es la meditación vipassana, son las dos prácticas que nosotros poseemos en la enseñanza del Buda para purificar la mente, la puerta de la mente. Y gradualmente nosotros vamos a ir logrando que las impurezas mentales son contenidos de conciencia que surgen en nuestras mentes, y cuando no surgen están latentes. Y de acuerdo a una serie de factores, cada uno de nosotros individualmente tenemos un temperamento, una característica de cada uno. Entonces, de acuerdo al temperamento individual, en uno predominan cierto tipo de impurezas, en otro predominan otras impurezas, ¿no? En uno se manifiestan más seguido, ¿no? O de cierta manera, o con ciertos patrones, ¿no? Pero esas impurezas mentales son precisamente contenidos que existen primero en un nivel latente, y después, cuando hay circunstancias o condiciones, se manifiestan en nuestra mente. Y si nosotros no tenemos cuidado con nuestras acciones, nosotros vamos a tener transgresiones a través del cuerpo y el lenguaje. Entonces, la purificación de la mente, en realidad, debería ser lo primero, porque el origen de las transgresiones éticas de los seres están en la mente. Pero como es lo más difícil eso, ¿no? Entonces el Buda invierte un poco el plan de trabajo y dice, no, primero vamos a trabajar con la ética, porque no obstante difícil, eso se puede lograr. Y después de que nosotros podamos establecernos o purificar la parte ética, es decir, las puertas del cuerpo y de lengua, que nosotros podemos trabajar con la purificación de la mente, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros vayamos progresando en estas meditaciones, en estas prácticas que nosotros estamos haciendo, nosotros vamos a experimentar bienestar psicológico, paz mental, porque las impurezas mentales no se van a presentar, no se van a manifestar con tanta frecuencia o con tanta intensidad, tan continuamente. Entonces, en la medida que las impurezas mentales vayan surgiendo menos y la intensidad de las mismas es menos, entonces nosotros vamos a experimentar bienestar, tranquilidad, paz, ¿no? Y entonces gradualmente nosotros vamos a ir purificando esa puerta de la mente que es tan difícil de purificar. Entonces eso más o menos un resumen de lo que es la enseñanza del Buda y lo que es la práctica de la enseñanza del Buda. La enseñanza del Buda es una práctica que lo que acabo de explicar, que consiste en estas dos partes: la parte de la ética o la moral y la parte de la purificación de la mente. La purificación de la mente tiene dos aspectos: a través de la concentración una y a través de la sabiduría otra. Y en la medida que nosotros logremos esa purificación o progresar en esa práctica, nosotros vamos a ir eliminando el sufrimiento. Y en la medida que nosotros vayamos eliminando el sufrimiento, nosotros vamos a estar bien nosotros, pero siempre estar bien uno mismo pasa por no causar sufrimiento a los demás. O sea, eso es muy importante, porque se puede decir, esta práctica es un poco egoísta, uno quiere estar bien uno mismo. Pero en realidad, para estar bien uno mismo, uno tiene que primero hacer el bien a los demás. O diciéndolo de otra manera, no hacer el mal a los demás. Entonces, bueno, eso es un resumen de lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, este retiro que ustedes están tomando es muy bueno. Pues me da mucho gusto que hayan venido, estén haciendo este retiro. Pero si tienen oportunidad, traten de hacer un retiro más largo. Porque, yo ya estaba pensando ayer, pero no es nada en realidad. Uno llega el viernes por la tarde, no, meditamos hoy y mañana se terminó. ¿No? Ahora, no es nada en el sentido de lo que uno podría lograr si uno se dedicara un poco más de tiempo, pero es mucho para uno que nunca ha meditado antes, porque me imagino de todas las cosas de que uno experimenta, ¿no? Estar sentado 45 minutos, ¿no? Y después de nuevo 45 minutos, y de nuevo 45 minutos no es algo que uno está habituado a hacer, ¿no? Entonces es algo bastante intenso, ¿no? Pero desde otra perspectiva, ¿no? No es nada, porque la mente necesita mucho más trabajo para poder empezar a profundizar un poco en la práctica y para obtener mayores beneficios. Esto no quiere decir que ustedes no estén alcanzando y logrando beneficios, están logrando muchos beneficios, pero hay muchos más beneficios que pueden lograr si ustedes se dedican un poco más de tiempo. Por supuesto de que hay una serie de condiciones y sensaciones desagradables, es una serie de cosas de que uno normalmente no hace, pero como el Buda dice en el Dhammapada, si al abandonar una pequeña felicidad uno puede alcanzar una gran felicidad, que el hombre sabio o que la persona sabia abandone esa pequeña felicidad en pos de esa gran felicidad. Entonces, nosotros no comemos después de mediodía, no, estamos en silencio, hay una serie de cosas de que normalmente uno tiene que hacer. Entonces a lo mejor uno está abandonando una pequeña felicidad en el sentido que en relación a la vida cotidiana, pero los beneficios son muy grandes lo que ustedes están obteniendo, y a lo mejor muchos de esos beneficios que ustedes están obteniendo no los están viendo ahora, pero con el paso del tiempo van a poder darse cuenta de estos beneficios que ustedes están obteniendo con esto. Entonces, han pasado 45 minutos todo hablando. No sé si alguien quiere preguntar algo en relación a lo que he platicado, o si alguien tiene alguna pregunta con relación a la práctica personal de uno, pueden hacer.
Venerable, en lo personal, cuando en mi sesión de sentado meditando aparecen muchas imágenes y muchos imágenes con personas que he convivido, Y bueno, yo he aplicado la cuestión de, en ese momento que aparece, desearles meta a esas personas. Uh-huh. Y he encontrado buenos resultados. No sigo el diálogo mental que a veces se tiene, ¿no? Uh-huh. Y paro en ese momento y he conseguido buenos resultados. Uh-huh. Algo que yo como que implementé. Uh-huh. Una herramienta. Y bueno, he tenido resultados.
Uh-huh. Está bien, o sea, eso es algo bueno. No obstante, eso no es exactamente Vipassana, pero es una práctica benéfica, ¿no? Ahora uno puede hacer esa práctica en la vida cotidiana si uno de repente, o sea, uno le viene una imagen o uno recuerda algo o alguien, ¿no?
Sí.
Entonces en ese momento uno puede, independientemente de si ha sido bueno o malo, la forma en que uno se ha relacionado anteriormente con esa persona, uno puede practicar meta o así es hacer a esa persona, ¿no? Okay. O sea, eso es algo bueno. O sea, porque nosotros normalmente cuando practicamos amor benevolente, deliberadamente practicamos. Ahora, así como nosotros practicamos hoy en la mañana, también se puede practicar deliberadamente hacia un ser en particular, ¿no? Entonces uno puede tomar a un ser en particular y visualizarlo si uno puede y practicar amor benevolente hacia ese ser, ¿no? También esa es una práctica que uno puede hacer deliberadamente. Ya. Yeah. Okay. ¿Sí?
La primera vez que me enseñaron a meditar, uh-huh, esto fue en un retiro con el venerable maestro Buenca de 10 días. Uh-huh. Y la meditación vipassana, que o sea que le dijeron que era vipassana, es diferente a la que aquí es,
yeah,
a la que aquí me enseñaron.
Yeah.
Que es
el barrido ese.
Ajá, exacto.
Yeah.
¿Puedo seguir utilizando esa técnica de vez en cuando o usted recomienda que siga con la meditación?
Pues, ahora lo primero es, la pregunta sería, ¿cuáles son los beneficios? Usted está obteniendo beneficios de esa práctica, ¿no? Entonces también es algo que usted tiene que evaluar, usted misma, ¿no? Con relación al beneficio. Ahora, esa práctica, estrictamente hablando, no es vipassana, porque vipassana es, en inglés tienen un término muy muy bueno que es choiceless awareness. Choiceless awareness significa algo así como atención sin que uno determine a dónde va esa atención, ¿no? O sea que nosotros cuando vipassana en realidad, nosotros deliberadamente no estamos buscando algo, ¿no? Cuando nosotros practicamos el amor benevolente y otros tipos de meditación de tranquilidad, nosotros deliberadamente mandamos la mente a algún lado, ¿no? O sea, en este caso hacia el amor benevolente, o sea, hay visualizaciones que uno puede hacer también en meditación de tranquilidad. Entonces uno deliberadamente pone la mente en algo, pero en vipassana nosotros, aparte del objeto primario, que es, o sea, algo que está continuamente ahí, porque, o sea, la respiración es la única cosa, ¿no?, que podemos decir que, o sea, si no está, no está uno, ¿no? Entonces, pero todo lo demás nosotros no lo estamos buscando. No sé si me entienden la diferencia. Entonces, por eso digo que estrictamente no es vipassana, de acuerdo con los textos canónicos. O sea, porque vipassana es algo que nosotros vamos a observar, pero si eso, por sus condiciones, se nos manifiesta. Pero no porque nosotros volitivamente estemos buscándolo, ¿no? No obstante, en algunas circunstancias, cuando nosotros practicamos vipassana, podemos deliberadamente introducir objetos. Estrictamente hablando, nosotros no deberíamos. Incluso eso es un poco la belleza de la práctica, ¿no? Porque a nosotros no estamos introduciendo nada, no hay ningún elemento religioso ni nada tampoco ahí, ¿no? Sino una cuestión de entrenar la facultad de observación y atención. Pero vuelvo a la primera pregunta. Si usted obtiene beneficio de esa práctica, está bien que la haga, porque esa no significa que esa práctica esté mal o que sea no recomendable, ¿me entiende? En la enseñanza del Buda hay muchas formas, ¿no?, de practicar y también tipos de meditación y todo, y también hay maestros que a lo mejor han practicado una técnica y han obtenido beneficios ellos mismos por esa técnica. Eso es porque ellos mismos se han beneficiado, tratan de enseñar esa técnica a los demás. O sea, de que también, no sé, eso es importante tenerlo. ¿Bien? Ok. Sí. Claro que sí.
Entonces, ¿es estarlo practicando y practicando y no pasar a la otra? O, aunque ese trabajo del perdón incluso hacia uno mismo vaya siendo poco a poco, porque yo creo que es un proceso. ¿Es importante reforzarlo o alimentarlo con la práctica del amor de uno mismo?
Ya, ahora... La parte del perdón que es difícil es perdonar, ¿no? Ahora, se dice de que si nosotros no podemos perdonar, nosotros no podemos practicar amor benevolente hacia esos seres, ¿no? Entonces, es como si tuviéramos un bloque, estuviéramos bloqueados ahí, ¿no? O sea, uno va a poder practicar amor benevolente hacia otros, pero no hacia esos seres. Entonces, se dice de que el perdón es una condición necesaria para que nosotros podamos predicar amor benevolente a esos seres, ¿no? Ahora, por supuesto de que en el budismo el Buda se reconoce de que predicar amor benevolente a esos seres es una tarea cuesta arriba, ¿no? Entonces, por esa razón, muchas veces para poder predicar amor benevolente a esos seres, uno tiene que empezar predicando amor benevolente hacia otros, que es mucho más fácil practicar. Pero la práctica del perdón es difícil, ¿no? Pero bueno, uno tiene que darse cuenta de los beneficios que tiene esa perdonar, y también darse cuenta de que si uno no puede perdonar, el primer perjudicado es uno. Entonces, de acuerdo con la enseñanza del Buda, la práctica del perdón, o sea, a lo mejor hacía instintivamente, o sea, es, pero si uno uno tiene que aplicar un poco, a lo mejor, reflexión. Hay una serie de reflexiones que uno puede aplicar con relación al perdón, ¿no? Entonces, con relación a lo perjudicial que es los estados mentales asociados con, por ejemplo, con esto que es el enojo, el odio, el resentimiento, ¿no? Esos estados mentales son muy nocivos. De acuerdo con la enseñanza del Buda, esos estados mentales no solamente afectan nuestra mente, sino también afectan nuestro cuerpo, ¿no? O sea, los estados mentales con la raíz en Parisema Dosa, el enojo y todo eso, odio, aversión, tienen la característica de no solamente contaminar la mente, sino también tienen la característica de afectar la materia sobre la cual esos estados mentales existen. ¿No? Pero si usted puede darse cuenta cuando una persona está enojada, si le ve la cara, ¿no? Pero esa es la manifestación externa del enojo que uno puede ver, pero todos esos estados mentales están afectando toda la materia, ¿no? Uno normalmente ve la cara y se da cuenta, está enojado, o más enojado, menos, ¿no? O sea, si, entonces esas son las manifestaciones materiales externas, pero internamente también, o sea, esos estados mentales son muy nocivos. Normalmente uno no se percata de eso, ¿no? O sea, de que no solamente la mente está enferma, sino el cuerpo se está enfermando cuando nosotros tenemos esos estados. Entonces hay toda una serie de cuestiones negativas que uno puede reflexionar, y también eso desde el punto de vista individual. Pero si uno no controla ese enojo, también uno puede tener acciones físicas y verbales que causan daño a otros seres. Entonces hay toda una cuestión de cuestiones favorables ahí que uno tiene que reflexionar. Y también hay una serie de cuestiones favorables que uno está perdiendo si uno no puede perdonar. Entonces, a veces reflexionar acerca de eso nos ayuda un poco, o puede ayudar a poder perdonar. El Visuddhi Magga es una obra de literatura pali. Se dice de que enojarse con otra persona es como querer agarrar un leño ardiendo para tirárselo a otro. Antes de que uno se lo pueda tirar al otro y pegarle, por decir así, uno tiene que levantarlo y tomarlo, ¿no? Y quemarse uno mismo, ¿no? Entonces, esa es la naturaleza de este tipo de estados mentales. O sea, de que antes que uno pueda hacerle algo, le pueda hacer daño al otro, uno se hizo daño a uno mismo, ¿no? Hay muchos símiles en los textos para reflexionar. Por ejemplo, se dice de que, por ejemplo, con relación a los monjes, de que, por ejemplo, se dice de que cuando una persona ingresa a la orden monástica, uno, o sea, en realidad tiene que dejar su familia, ¿no? Y ingresar a la orden, ¿no? Entonces, la familia, o sea, es algo, o sea, muy bueno para uno. O sea, entonces en nuestros textos se dice de que uno pudo dejar su familia para ingresar a la orden, que es algo muy benéfico, pero uno no puede abandonar el enojo o el odio. O sea, ¿cómo es posible eso? ¿No? O sea, hay una serie de reflexiones en relación a eso, ¿no? O sea, a lo mejor, o sea, uno no, como se dice aquí, uno no le cae el 20 de eso, pero en realidad, o sea, reflexionando, entonces también es una forma de poder perdonar.
Yo recuerdo que hace muchos años, cuando el Venerable Musilananda vino con ustedes, hicimos un retiro, creo que allá por Lomas Verdes. Sí recuerdo muy claramente que el Venerable Musilananda, retocando el tema de las impurezas mentales, ¿no? Nos puso a hacer el retiro y nos dio puntos de toque. Uh-huh. No sé si se acuerda usted.
Sí.
Pero yo, ahora que han pasado tantos años, yo he notado que usted, cuando nos conduce a los retiros, no nos da puntos de toque.
No.
¿Por qué esas dos diferencias?
Bueno, ahora, volviendo a la pregunta de ella, ¿no? De que la práctica natural de Vipassana, estrictamente hablando, no es observar la realidad tal cual es, sin que nosotros deliberadamente traigamos algo. Ahora, pero cuando uno practica, uno puede tener una serie de condiciones, y algunas de estas condiciones normalmente son condiciones adversas, como por ejemplo somnolencia. No, esa es una condición que todos los meditadores experimentamos, ¿no? Y se dice de que la somnolencia se debe a el esfuerzo insuficiente, por cualquier motivo que nosotros tengamos, nosotros no estamos poniendo la cantidad suficiente de esfuerzo. Ahora, por supuesto que el esfuerzo es un factor que puede tener diferentes grados, ¿no? Ahora, ustedes pueden ir al grado extremo mínimo del esfuerzo, que es cuando uno está durmiendo, No, cuando uno está durmiendo, normalmente, no es que sea, hay todavía, ya, hay prácticamente cero esfuerzo, ¿no? Cuando uno está durmiendo sin soñar, ¿no? Entonces, eso es el extremo, digamos, del esfuerzo, ¿no? Y de ahí, o sea, uno puede, se observan, por ejemplo, cuando ustedes se duermen. Entonces ahí, cuando uno tiene serio esfuerzo, uno no puede mantener las posturas del cuerpo. Por eso es la razón por la cual uno duerme acostado o apoyado con algo, ¿no? O sea, uno es imposible dormir, estar despiertos, ¿no? Sin esfuerzo. Pero claro, entonces uno, o sea, normalmente cuando se despierta el esfuerzo, bueno, se va aumentando. Entonces, cuando uno está meditando, o sea, uno nunca, normalmente uno nunca llega a ese extremo, ¿no? Porque si uno llegase a ese punto, uno se cae, ¿no? O sea, uno a veces cabecea, ¿no? Uno experimenta eso, ¿no? Y uno incrementa el esfuerzo y uno se endereza nuevo, ¿no? Ese es el principio de la cuestión del esfuerzo. Entonces, por la razón que sea, uno a veces tiene insuficiente esfuerzo, que puede ser por cansancio, se puede haber muchos motivos, ¿no? Y también hay un elemento aquí que es agradable normalmente cuando uno duerme. Por eso se dice de que el esfuerzo y la concentración se tienen que equilibrar. O sea, cuando hay poco esfuerzo hay mucha concentración. Pero entonces, ¿qué hace uno cuando tiene poco esfuerzo? Entonces yo digo a la mañana en las instrucciones de que, bueno, si uno tiene somnolencia, uno tiene que aumentar el esfuerzo. Si uno tiene agitación, uno tiene que disminuirlo. Pero ¿cómo lo hace uno eso? ¿No? Entonces ahora, los puntos de toque es un artificio, por decirlo así, para darle más trabajo a la mente. O sea, en realidad, la mente, cuando tiene poco trabajo, la mente se va a dormir, por decirlo así. Entonces la forma de aumentar el esfuerzo es darle más trabajo a la mente. No sé si ustedes han notado, si alguno de ustedes a veces tiene problemas para dormir. Sí. ¿No? ¿Por qué uno no se puede dormir? Porque uno tiene mucho pensamiento, porque uno está pensando. O uno tiene expectativas, ansiedad. En realidad eso es lo que Pali se denomina vitaka, que es actividad mental. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, ustedes no van a dormir. Y a veces uno tiene cosas que resolver, problemas y todo, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esas cosas, uno tiene insomnio, uno no puede dormir. Entonces, bueno, el principio es más o menos lo mismo. Pero, bueno, aplicándolo de una manera sana, ¿no? Entonces, los puntos de toque es un artificio para darle más trabajo a la mente. Entonces ahora uno tiene que observar el punto de toque aquí, el punto de toque aquí. Entonces uno tiene que seguir una secuencia, ¿no? Entonces la mente, entonces como tiene que estar atenta de eso, tiene que estar observando eso, entonces uno utiliza eso para este impedimento, ¿no?, de la somnolencia. Pero eso es solamente como un artificio para resolver un problema, no es parte de Vipassana, ¿no?
Para ocultar
un problema. Es como lo que hace él con Meta, ¿no? O sea,
sí, sí. ¿No? Es como para ocultar un problema.
No para ocultar, para resolver un problema temporalmente, ¿no? Una vez que uno resuelve eso, uno vuelve al objeto primario.
Entonces, se puede entender que como que hay espacios abiertos para que surjan los estados insanos, ¿no? Para reconocerlos.
Bueno, o sea, cuando uno tiene somnolencia, en realidad eso es una impureza mental, ¿no? La somnolencia es una impureza mental. Es una impureza mental que es, no es nociva, no es, digamos, como el enojo, como el odio, pero técnicamente hablando es una impureza mental. ¿Sí?
Y al contrario, la somnolencia es una sensación de que, ahora quiero salir corriendo de desesperación. Eso viene a ser lo contrario de la somnolencia.
lo contrario de la somnolencia es lo que se llama agitación, nosotros lo llamamos. Pero la agitación normalmente se manifiesta como la inhabilidad de realmente observar. Es como si la mente estuviera fuera de foco, ¿no? Si uno quiere observar el objeto, y es como si estuviera fuera de foco, ¿no? Entonces eso es porque uno tiene excesiva fuerza, ¿no? Ahora, lo que usted a lo mejor experimenta es, es un poco así de que uno se quiere ir, ¿no? En ese caso, eso es un estado insano, como raíz de la aversión. Eso es aversión. Eso es diferente. Porque uno no aguanta, que uno no soporta enojo. Entonces, eso es la raíz del enojo, la aversión.
Y es simplemente ver.
Simplemente hay que observarlo, claro. Hacerlo consciente. Reconocerlo. ¿Alguna otra pregunta? Sí.
¿Hay alguna vez algún retiro para niños?
Pues generalmente teníamos retiros de niños cuando Lourdes estaba aquí. Todos los años teníamos un retiro de niños en el mes de julio, en vacaciones. Pero ahora Lourdes está en Puerto Vallarta y desafortunadamente, ella reorganizaba su retiro, pero si hay varios niños que quisieran venir, de una u otra manera se puede organizar un retiro. Póngase en contacto, ¿no? Bueno, entonces con esto vamos a terminar hoy día.